Bienvenida y bienvenido. Estamos ya en otra edición de Radio Zapa, Somos Escuela, y vamos a saludar, como siempre, a las radios comunitarias, y empezamos por Eco Leganés, por Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde producimos este espacio, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva, de Fresnedilla de la Oliva. Queremos también saludar, como siempre, a las asociaciones de madres y padres del alumnado, a las APAS, a las AMPAS, como queráis llamarlo, de la Federación de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. En fin, un montón de gente, un montón de abrazos. Si habéis visto las redes y habéis entrado en la web, sabéis que hoy es un día que vamos a celebrar el teatro escolar. Va a ser el tema de la semana. Tenemos, bueno, pues nos hemos quedado sin la parte de noticias. Nuestra compañera Arancha, pues está en este momento en una reunión. Camilo Gené, que también le hemos pedido que estuviera con nosotros, no puede estar. Y Mari Carmen Morillas, en fin, que vamos a enunciar solo para que no nos perdamos de vista las informaciones más destacadas que la FAPA o de la FAPA que tenemos entre manos. Y tomad nota, sobre todo, del calendario de jornadas que hay en los próximos días para hablar de los libros de texto. Tenemos desde el día 29 de mayo en el IES Juan de Mairena, pasaje de la Viña 3 en San Sebastián de los Reyes, también en Parla el 28 del 5, en Carabanchel en el AMPA del Colegio Público Miguel Servet del 28 del 5, pasamos a Moncloa Aravaca, que en el Colegio Público Portugal, calle Álvarez Jiménez, en la delegación de Leganés, también el día 24 de mayo, el 23, en esta misma semana, en Valdemoro, la delegación, con el AMPA del Colegio Público Doña Leonor del Álamo, y la delegación de Arganzuela con el Colegio Miguel de Unamuno. La Casa de las Asociaciones también de Rivas va hacia Madrid el día 21, que es en el que producimos este espacio, está teniendo esa reunión. Este es el motivo por el que ningún compañero de la FAPA está disponible para comentar las noticias. Hemos visto también esta semana, y lo queremos comentar, esa campaña que hay para que se cambie el nombre del colegio José Calvo Sotelo por el nombre original. Se trata, como sabéis, de un colegio que fue inaugurado en 1933 y que tenía el nombre de 14 de abril. Se está pidiendo que se vuelva precisamente a su nombre original. Entre otras noticias, pues íbamos a comentar si se sabía algo o no sobre la reprobación de Van Grieken, del consejero de Educación. Y vamos a anunciar también que hay una bicicletada organizada por la FRAM, por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, este domingo, para reclamar equipamientos educativos públicos de calidad. Son muchos los puntos de salida, hay un mapa que no tengo en este momento, y os pediría simplemente que entraseis en la web de la Federación de Asociaciones de Vecinales, no de Vecinos, la Federación de Asociaciones de Vecinales de Madrid, y veáis desde qué punto os viene mejor participar en esta bicicletada. Ojo, que hay también anuncio de becas de formación profesional. Bueno, pues esto yo creo que lo vamos a dejar para la próxima semana, así como la construcción de 60 centros preferentes y 71 nuevas aulas dedicadas a alumnos con trastornos pues de carácter autista. Así que vamos a continuar con el tema de la semana, porque vamos a dedicarle mucha atención a lo que os decía, el teatro. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida a María Gallardo, que es actriz, directora, más cosas. María, bienvenida y gracias por estar aquí. A ver.
Hola, buenas tardes.
Perfecto. La primera prueba. Pues gracias por estar aquí, gracias también por esa labor que vas a presentar y que es múltiple, porque vamos a hablar de teatro, de un teatro que no es el que tú profesionalmente hacías cuando empezaste y que es el que inculcas o contagias. Me gusta aquí la palabra contagiar.
Sí, a mí también.
A los pequeños, a las pequeñas y a los pequeños, ¿no? Cuéntanos el proyecto en el que estás, cómo se llama y cómo funciona.
Bueno, yo tengo una productora de teatro que se llama Enfocados y desde hace unos 3 años empezamos con la escuela de teatro Enfocados. Este proyecto empezó porque empecé a ver que dentro de los colegios, dentro de los grupos que yo tenía de teatro, había muchísimos niños que les entusiasmaba. Y me pregunté qué pasaría si juntaba a todos esos niños en un grupo. Y la verdad es que tuve la suerte de que unos padres también me animaron y me ayudaron a encontrar el primer local. Y bueno, pues hasta ahora, la verdad es que ha ido muy bien y actualmente estamos en un teatro de Madrid con Charlie.
Uh-huh. ¿Enfocados?
Sí.
Enfocados porque hay focos. ¿No?
Claro, y también porque creo que nos estamos enfocando en algo que nos gusta y creo que es el primer paso para que salga bien.
Muy bien. En los colegios de Hortaleza en los que estás, y digo Hortaleza porque estamos produciendo esto, pero
sí.
No solo es Hortaleza.
No. Estoy en el Ramón Pérez de Ayala, que es de Hortaleza. También estoy en Vallecas, también en otros colegios. Y bueno, he pasado también por otros muchos y tengo niños también enfocados que no les he dado nunca clase en centros, pero que les he conocido a través de campamentos o también se mueve mucho por el boca a boca. Uh-huh. A los niños les gusta mucho la experiencia, lo comparten con amigos, primos y bueno, de hecho hasta tengo una familia completa en la escuela. Tengo a mamá, papá, a los dos niños, al primo, sí, es, la verdad es que es maravilloso.
Teatro familiar.
Sí, y lo recomiendo muchísimo porque creo que se crean vínculos muchísimo más fuertes porque comparten experiencias y gustos. Uh-huh. Entonces creo que el teatro no es solamente para los niños, también es para los adultos. Siempre me parece que no, es la extraescolar y lo dejan como ahí, ¿no? Como el baile, no. Es algo mucho más que una extraescolar, que una actividad.
Bueno, en principio el baile también es una de esas artes.
Exacto.
Que además yo creo que es más necesaria que, por ejemplo, y perdonadme, que pues esas que hay que son pasivas, me refiero a inglés, ¿no? Vale, sí, es muy, muy interesante tener una competencia lingüística, pero, por favor, que los niños necesitan moverse.
Sí, además que me llama la atención eso que acabas de decir, porque tengo la experiencia de niños, en el cole o en Enfocados, que me dicen, ay, es que este niño es muy revoltoso, ¿cómo se porta contigo? ¿Cómo le metes en el teatro? Y digo, pero si conmigo es un cielo. Pero yo creo que es, pues justo eso, enfocarles en lo que les gusta, saber que pues hay niños que tienen más energía que otros y saber gestionarla.
El teatro, ¿desde qué edad es lógico que se haga? Porque yo recuerdo una escuela infantil a la que iban niños, desde cero, y hasta los de cero participaban. No sé si eso se puede llamar teatro.
Bueno, yo creo que depende de la edad, puedes hacer unas actividades u otras. Por ejemplo, en el cole de Vallecas donde estoy, es un grupo bastante peculiar porque tengo niños de infantil de 3 años hasta creo que las mayores están en quinto de primaria. Y claro, a veces es bastante difícil porque al tener diferentes edades no puedes hacer las mismas actividades con todos. Pero yo creo que también los grupos heterogéneos se complementan y pueden aprender unos de otros. Entonces, con los niños más pequeñitos, con 3 años, 2, se pueden hacer juegos teatrales, se puede hacer el juego simbólico para que puedan representar situaciones que ven de los mayores o uh-huh. experimenten cosas que les van a hacer aprender y sobre todo que aprendan a expresarse y autoconocerse. Pueden ganar autonomía, confianza, yo creo que es muy importante.
¿Cuáles son los elementos negativos de hacer teatro?
¿Negativos?
Sí. No sé, insubordinación, por ejemplo.
No, qué no. va. A ver, no. Hay que poner
Perdona
orden.
Perdona la broma, pero me explico. La verdad es que yo no soy nada de series. He empezado a ver una serie que se llama Merlí, y hay un señor que es el protagonista, que es un profesor de filosofía, que les hace cuestionarse las cosas, ¿no?
Claro.
Y eso preocupa a algunos padres mucho. ¿El teatro no genera también ese cuestionamiento de lo que es el mundo?
Hombre, claro, pero es que por eso es tan necesario. Porque a través del teatro, bueno, es que es un espejo de la realidad. De hecho, en clase, en la escuela Enfocados, tenemos ejercicios de desinhibición y de expresar en el aquí y ahora, que al final es eso en el teatro, lo que tienes que, por donde tienes que moverte, lo que piensas, lo que sientes y lo de decir palabrotas. Ajá. A ver, vamos a ver. A lo mejor es la expresión que les viene en el momento, es verdad. Estamos educando en que no se puede decir imbécil. Perdón, por el horario a lo mejor, ¿no? O joé, o joder, ¿no? Que los niños escuchan eso en clase y es como, ¡oh, Dios mío, se escandalizan! Pero hay que dejarles expresarse con libertad. Hay que enseñarles que hay otras expresiones y que depende del momento y de la situación hay que utilizar otras o no. Uh-huh. Pero hay que dejarles que se expresen. Entonces, y que se cuestionen desde luego. Si no, ¿cómo vamos a crear a niños que piensen por sí solos?
No sé si la sociedad está muy interesada en que haya niños que piensen por sí solos o adultos incluso que piensen por sí solos, ¿no? ¿Verdad?
No, yo creo que no.
Claro, ese es el peligro del teatro, por eso muchas veces no hay mucho apoyo institucional al mundo del teatro, a las actividades que forman teatralmente. Y bueno,
espera un momento, voy a dejar un apunte que me has dicho esto de la curiosidad y es algo que a mí me gusta mucho fomentar en ellos. Por ejemplo, pasó una anécdota en el estreno de Charlie en el Teatro La Grada hace este fin de noche, el anterior, que de repente se movió, había un foco fantasma, o sea, en el cuadro de luces yo estaba de técnica, no estábamos dando ningún dimmer, ningún canal para que se encendiese ese foco, para
sí.
Y de repente se encendía y empezaron con la broma de que había un foco fantasma. Y yo les dije, vale, cuando busquéis, cuando lleguéis a casa, buscar quién es Puck. Los niños, ¿quién es Puck? ¿Quién es Puck? Digo, buscarlo.
¿Puck, el viaje de Puck o algo
no,
así?
No, es de Shakespeare. Ahora, voy a fomentar tu curiosidad, ahora lo buscas.
Sí, de Puck. Ah, el sueño de la noche de verano.
Sí, correcto.
Claro, sí, es verdad.
Es una broma que tenemos en el teatro de la travesura, ¿no? De las cosas que pasan. Entonces yo pues siempre me gusta no darles la solución, sino dejarles varias puertas abiertas y que ellos les vayan asomándose y vayan encontrando su propia solución para las cosas. Porque no creo que haya una única y efectiva.
Efectivamente. Estábamos hablando hace un momento de los tabúes, ¿no? Y una de... yo lo recuerdo como uno de los más difíciles, es el tabú del cuerpo. Eso lo he visto pues ya con adultos, pues eso, hacer ejercicios de desinhibición, entre comillas, pero que es muy, muy doloroso, que cuesta muchísimo,
sí.
Que supone, bueno, hay quien no lo puede hacer, tocar a otra persona.
Ya no solo tocar, mirar a los ojos. Eso es súper complicado. A mí ya no me lo parece, pero es verdad que trabajando con niños, como que retrocedo cuando yo empecé a estudiar teatro, en plan de, es verdad, se me había olvidado la dificultad que tenía todo esto. Pero...
Y más en los niños, ¿no?
Sí.
Que en las niñas.
Fíjate, más en los adultos, ¿eh?
Leí hace no demasiado tiempo pues que la mirada entre adultos macho pues suele ser, si se mantiene, etcétera, pues lleva inmediatamente a una rivalidad, a un enfrentamiento, etcétera. Algo que en el caso de mirada hembra no es así, ni mirada mixta entre unos y otros.
Pues no lo sé, porque como veo tanto de... Claro, no me he puesto a analizarlo, pero mira, me lo voy a apuntar para...
¿Ves?
Sí, porque me
quita
la curiosidad. Sí. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que el tema de la desinhibición es súper importante. Porque al final tienen que crear en el teatro, tienen que crear relación entre los personajes. Y si no son capaces de tocarse o de mirarse los propios actores, que son compañeros, ¿cómo van a crear esa relación entre los personajes si no la tienen, ¿no? Entonces, por eso siempre en el entrenamiento hacemos juegos para que se abracen. Además, yo digo, joder, como lo maravilloso es que te den un abrazo, las gracias, un beso. Tenemos que fomentar eso mucho más, porque no...
Culturalmente vamos al revés, estamos imitando la... No sé, la ética esta puritana, de procedente de Europa, en fin, que el contacto físico es incluso un problema, ¿no?
Sí. No, pero bueno, está bien que cuando se empiezan esos ejercicios, que si te da mucha... Yo como siempre les digo, si os da mucha vergüenza expresar toda la vergüenza que tenéis en ese momento, pues decir, no quiero abrazarle, da lo mismo, claro. Pero liberando eso, luego ya llegará el abrazo. Además, nunca... Yo creo que nunca hay que forzar ni a los niños ni a los adultos. Todos tienen su ritmo y ya llegará. O sea, uh-huh. Hay que dejarles que lo intenten y si no quieren, bueno, pues poco a poco, no pasa nada.
¿Qué te parece si entramos un poquito en el teatro?
Vale.
¿Sí? Venga, vamos a ver, aquí... Eso es importante, los aplausos.
Uy, eso me suena, ¿eh?
Estamos viendo el final de una obra, de una representación.
Sí, el estreno fue.
Sí, sí. Es fundamental, mira, me voy a permitir pararlo un momento... es fundamental el aplauso en lo que es el trabajo teatral, ¿no? Cuando el fontanero va a tu casa y termina de ponerte el grifo de forma impecable, no le das un aplauso. Sin embargo, en el mundo del espectáculo y del teatro, ese aplauso, a veces en las conferencias pasa, pero es rarísimo, sí. Ese aplauso es como consustancial, ¿no? Eso... ¿Cómo se trabaja?
¿El tema del aplauso?
Del aplauso y de la necesidad del reconocimiento de los demás.
Uf, a mí, yo es que fíjate, esto siempre lo digo y no, mi madre y mis amigos me dicen que no es verdad, ¿no? Pero a mí el tema de los saludos en el teatro es lo que más vergüenza me da. O sea, estoy dentro del escenario siendo un personaje y todo bien. Pero ya el salir como María y ver, mirar a los ojos al público, a mí eso es lo que más vergüenza me da. Pero es verdad que hay que pasar y al final es un momento de intercambio de energías, ¿no? De lo que se ha estado gestando en la obra y al final es un momento muy bonito. Y además en ese vídeo, el cachito que has visto,
sí.
Se ve toda la euforia de los actores, soltando toda la energía que habían estado guardando y es un momento muy bonito.
Pues vamos a escucharlo del todo. A ver, porque sí. Uno de los elementos que yo creo que es destacable es esa relación de grupo, ese abrazo en el que ahora mismo están. Y María, pues no nos vamos a abrazar porque están los micros y demás, pero ya tenemos con nosotros a Rafa Menéndez, que... Rafa, gracias por venir. Estábamos aquí poniendo contra las cuerdas el mundo del teatro y creemos que tú vas a servir también de pugil con esto de la defensa del teatro. Bienvenido.
Muchas gracias por invitarnos. Es un gustazo tener Radio Enlace, ya lo sabéis. Hace mucho tiempo que nos conocemos y que nos dais la oportunidad de hablar de este festival de teatro. Una tarde como hoy es un gustazo y un placer y os lo agradecemos mucho.
Bueno, pues eso ya veremos al final de la entrevista si es así, porque yo voy a seguir poniendo contra las cuerdas el mundo del teatro, ¿no?
Me está cuestionando todo.
Estábamos viendo pues el final de ese estreno Charlie, la fábrica de chocolate. Uh-huh. Que cuéntanos esa representación a través de un artículo de Juan El director de la biblioteca de Huerta de la Salud, García, se me ha olvidado ahora mismo el apellido, perdón, Juan. Bueno, pues hablaba de que estaba esta representación especialmente hecha pues para algunos niños, niñas de Hortaleza, de Vallecas, uh-huh. Puente de Vallecas. ¿Por qué? ¿Esas zonas solo?
No, esas zonas solas no. O sea, están todas las zonas, todos los niños de Madrid entero invitadísimos a entrar en Enfocados, desde luego. Lo único que es lo que te comentaba, empezó el proyecto en los coles, con los niños de los coles a los que yo daba clase de teatro, y poco a poco se han ido apuntando otros niños, pero es verdad que las zonas, las que más salen son Hortaleza, Vallecas, Moratalaz, que es de donde soy yo. Pero vamos, si nos escuchan desde otros distritos, nos encantará, porque lo bonito es eso, que al final se unen niños de diferentes zonas de Madrid para jugar, para crear, para intercambiar opiniones, no sé, y me parece algo que es muy chulo. Entonces, están todos invitados a apuntarse.
Vale, pues queda ahí. Ahora, ¿dónde tienen que ir?
Pues mira, se pueden meter en teatroenfocados.com, que ahí están todas las informaciones de los cursos, seminarios, todas las obras que hemos hecho, y bueno, ahí está nuestra página web y se pueden poner en contacto con nosotros. De hecho, ahora en junio estamos abriendo las plazas para un seminario de expresión corporal y movimiento, que es bastante interesante. Y de hecho, bueno, queremos coger a algunos niños del seminario para hacer un bolo con nosotros en el Teatro Real de Aranjuez en octubre, con un musical nuestro propio, así
Pues dentro de un ratito tendremos que ir a Aranjuez, luego os lo cuento. Bueno, pues esto se funde con el primer festival de teatro escolar de Hortaleza. Y esto para mí es una novedad total, ¿no? ¿En qué consiste, Rafa?
Bueno, pues mira, desde la mesa de cultura de los foros locales nos damos cuenta... o nos dimos cuenta que no había un festival de teatro escolar. Y dado que tenemos un número importante de centros educativos en el distrito, 21 colegios de primaria, 7 institutos públicos, concertados, privados y 3 CEPAS, pensamos que había que dar la oportunidad de que estos chicos y estas profesoras de literatura o profesoras de extraescolares como María tuviesen la oportunidad de mostrar ese trabajo. ¿Por qué? Pues porque nos parece fundamental el teatro escolar. El otro día, en la maravillosa función que vimos de María, algo que a mí me emocionó sinceramente, no es ningún protocolo, María, es que me lo pasé muy bien, estaba emocionado. ¿Cómo conseguías con 19 chicos marcarles su propio ritmo y que ellos, tú estando en la cabina, ellos llevaran la función, hicieran esa función maravillosa, cada uno asumiendo sus responsabilidades? Y al final les dimos un gran aplauso a los padres, porque los padres que deciden que sus hijos hagan esa parte formativa que es hacer teatro, son padres inteligentes, sinceramente. Son inteligentes porque saben que el teatro forma, que el teatro crea vocabulario, que el teatro desinhibe, que el teatro enseña a expresarse, que el teatro te da seguridad, autoestima, y además lo estás haciendo para tus amigos, para tus compañeros, para la familia. Por lo tanto, es algo que refuerza y mucho el autoestima y el aprendizaje.
Pues yo no sé, pero tengo la intuición de que tú tienes algo que ver con el teatro, independientemente de la mesa de cultura de Hortaleza, de los foros locales.
Sí.
Venga. Bueno,
tú ya lo sabes, venga. Pero lo voy a contar.
Cuéntalo.
Lo voy a contar. Bueno, yo empecé en teatro en el mundo de la zarzuela con don José Tamayo. Y entonces, a pesar de que era maestro escuela y estaba dando clase de Getafe, el teatro pasó delante de mí y me llevó como un torbellino, y entonces estuve años cantando zarzuela. Era barítono. Ajá. Y encajaba perfectamente, es algo muy divertido, cantar en un coro arropado por las voces de tu timbre ahí al lado, pues es divertido y además, pues bueno, viajábamos mucho, por tanto, en la juventud esto es algo inolvidable y maravilloso. Uh-huh. Y después estuve 20 años en el Teatro Albéniz. Casi todo el tiempo del Teatro Albéniz.
Albéniz, he visto, ese apellido me suena.
Teatro Albéniz.
¿No?
Sí, ese apellido te suena.
Me suena como tu segundo apellido.
Sí, bueno, me llaman Rafael Albéniz o Rafa Albéniz porque cuando yo digo soy Rafael Menéndez y me dice, ¿quién es Rafa? Rafael Menéndez. Dice, ah, Rafa Albéniz. Entonces no me... Por los 20 años del Albéniz se me pegó y no
se
me
pegó
lo
hasta en el hasta no en el carnet
como
de
Rafael
identidad
Menéndez, sino como Rafa Albéniz.
Curioso.
Y después estuve un tiempo en los teatros del Canal. Quiere decir, yo descubrí el teatro en la práctica. Uh-huh. Y entonces de la escuela al teatro, pues me doy cuenta que uno necesita al otro. Es decir, son no consecuencia, pero el teatro es una herramienta muy importante en la escuela. Hay un autor que tú debes conocer que se llama Passatore, que decía que un niño o una niña debe en la vida debe ver una buena función de teatro profesional y hacer o participar haciendo una obra de teatro.
Fundamental.
Porque la formación que da el teatro, que aparte es una buena herramienta contra el fracaso escolar, es decir, los chicos y chicas que en algún momento tienen algún problema de aprendizaje, encuentran la terapia haciendo teatro, porque se dan cuenta que aprender no es inútil, que sirve para algo, que memorizar un texto sirve para expresarlo, y que la gente le mira y le aplaude, y que sus amigos le aplauden. Por tanto, en ese sentido es una herramienta contra el fracaso escolar, incluso. Además, no sé lo que piensas tú,
sí,
María.
Sí, sí, sí. Y además que, bueno, los niños que están con fracaso escolar también tienen sus motivos. Entonces se encuentran en el teatro una forma de expresar esas cosas que les frustran o que no son capaces de comunicar a sus padres o a familiares o a profesores. Pues también el teatro es tan importante.
Vamos a escuchar, la gente se lo va a perder, pero el teaser de Charlie y la fábrica de chocolate, que está hecha por unos cuantos chavales, entre otros, chicos y chicas.
Pues, queridos ciudadanos del mundo.
Yo, Willy Wonka, he decidido permitir que 5 niños...
Solo 5 y ni uno más visiten mi fábrica este año.
Estos 5 afortunados harán una visita guiada personalmente por mí.
Y se les permitirá conocer todos los secretos y la magia de mi fábrica.
Al finalizar la visita, como regalo especial,
todos ellos recibirán chocolate y caramelos suficientes para durarles toda la vida.
Y por tanto, buscad los 5 billetes dorados. Estos han sido escondidos en la envoltura
de 5 chocolatinas normales
y pueden estar en cualquier tienda de cualquier país del mundo.
A los 5 niños afortunados que los encuentren se les permitirá visitar mi fábrica.
Pero solo uno recibirá un premio que supera con creces todo lo que podáis imaginar.
Firmado
Willy Wonka.
Bueno, vaya producción, ¿verdad?
Sí, esto también es gracias a Erika Descarte, que es compañera mía, y con ella hice el teaser.
Pues es toda una invitación. Hace no mucho leí que esta obra de Roald Dahl es un canto a la, digamos, a la buena persona, a los buenos sentimientos, y que rompe con la tradición de los cuentos tradicionales, donde, digamos, la crueldad y la supervivencia, esos cuentos heredados de la selva negra alemana, pues aquí, sin embargo, tienen un carácter muy distinto. No sé, el teatro, la literatura, de la mano de una moral o de una ética.
Sí, al final es lo que hemos hablado antes, de que el teatro es un reflejo de la sociedad y nos ayuda a cuestionarla y a poner en juicio todo lo que nos enseñan. Yo intento que las obras de teatro que hacemos tengan un mensaje para los niños, aparte de que trabajen cosas específicas en sus personajes, que les enseñen algo más. O de hecho, yo siempre, el año pasado hicimos Alicia en el País de las Maravillas, aparte del texto que yo versiono, les digo que lean el cuento, que vean la peli, que vean las otras versiones que se han hecho, o sea, que cojan de todos los lados para que crean lo suyo.
Pues este es la primera puesta en escena, esta ha sido, que fue, desgraciadamente, tenemos que hablar ya en pasado, porque fue el pasado viernes, y sin embargo, este nuevo festival tiene más cosas, y bueno, pues la posibilidad de ver la representación está en la sala, que nos lo vas a recordar,
en el Teatro La Grada.
La Grada, sí. y vamos a conocer lo que es el programa de este nuevo festival de teatro escolar.
Así es. Ahora que os oía hablar, me preguntaba, bueno, ¿podemos estar un día entero hablando de teatro? ¿Por qué teatro en la sociedad? Yo sé que a ti te gusta, Juan.
¿El teatro?
Sí.
No sé, ¿por qué?
No sabes lo que es, no has ido nunca. Vale. Bueno, pero el por qué escolar, por qué hacerlo en la escuela, por qué en cuando somos pequeños, cuando tenemos esos cerebros que son esponjas que lo absorben todo. Pues porque alguien decía que el que actúa, el cerebro que actúa, comprende. Es una forma de entender desde la experiencia. Passatore decía que la escuela y el teatro tienen necesidades recíprocas, son herramientas la una para la otra, y es incuestionable que el ser humano aprende muchas cosas por imitación, de ahí la existencia de las neuronas espejo, ¿verdad? No voy a hablar de las neuronas espejo porque tengo muy poca idea de neurología, pero sabemos que existen y que nos ayudan a aprender por imitación. Pues ya tenemos ahí la herramienta. Lo que esperamos
aprender
es
a comunicarnos, a transmitir determinados sentimientos y a contagiarnos de los demás y viceversa. Sí.
Entendido. Gracias. ¿Ves cómo nos ilustras, Juan? Claro que sí. Pues lo que animamos es que el año que viene, esos colegios que aún no tienen extraescolar,
sí,
los colegios que aún no tienen extraescolar, que preparen una obra de teatro, una función, incluso danza también. No estamos hablando solo de teatro de texto, sino danza o incluso alguna pieza musical.
Sí, es que puede ser teatro gestual, no hace falta que tengan mucho texto, y no solo en primaria los cursos altos, pero también pueden hacer cosas los niños de infantil en teatro, aunque la profesora tenga que subirse al escenario e intentar dirigirles un cuentacuentos, pueden hacer muchas cosas.
Así es. Este año, desde la Mesa de Cultura de los Foros, quisimos poner el marco. Una vez que está el marco, lo que se pretende, lo que queremos, es que crezca hasta donde pueda abarcar un centro cultural o varios centros culturales.
Pues vamos a, para no perder tiempo y sobre todo para que la gente tome nota, a repasar este programa que comenzó el pasado viernes y que continúa pues el 25 de mayo. Hay más, cuéntanos, Rafa.
Pues mira, el 25 de mayo tenemos sorpresa, porque es el turno del CEPA Pablo Guzmán, que tiene una función que dura media hora, pero después de hablar con Rosa, la directora de la Escuela de Música, le pareció muy bien la idea de hacer un principio musical, que os mandaré el cartel. Por tanto, habrá una actuación musical de los alumnos de la Escuela de Música y después del CEPA Pablo Guzmán. La siguiente será el 1 de junio, que será otro CEPA, CEPA Mar Amarillo, con una función titulada Su desconsolada esposa. Estos dos, las dos obras de los dos CEPAs, lo catalogamos como para mayores de 18 años, simplemente para que los padres sepan, pues bueno, que es una obra hecha por mayores, pero no hay ningún peligro de que algún menor se sienta afectado porque el texto o lo que vea vaya a ser
de compras
vaya a ser algo no adecuado para ellos, pero no obstante está puesto así. Y luego tenemos un cambio. Es bueno esto, aprovechamos porque el...
Ah, pues el 8 de porque junio, yo tenía otro, sí, un cartel antiguo.
Sí, entonces, el 8 de junio iba a actuar Nuestra Señora Santa María, pero uh-huh. Ha habido un problema y es que tres de las actrices principales se iban de excursión.
Vaya.
Nos han pedido ellos
un cambio de fecha, quizá
se olvidaron de esta fecha y hemos tenido que hacer un cambio que afortunadamente con el colegio, con el Luis Cernuda, vamos a cambiar esos días. Entonces Luis Cernuda sería el día 8.
Ah, pues esto hay que actualizarlo en Hortaleza Periódico Vecinal, que es otra de las publicaciones de aquí del distrito.
Perfecto. Y lo pondremos también en hortalezaenred.org.
Efectivamente.
Entonces es el único cambio que vamos a tener.
Vale, el 8 de junio pasa el CEIP Luis Cernuda con los mini héroes heroínas.
Exacto.
Y el día 15 pues tendremos al Colegio Nuestra Señora de Santa María que el
si te
Ainhoa Amestoy debe ser. Ah, si te visitan las sí. musas. Sí, sí, sí.
Ainhoa Amestoy es la hija de Alfredo, la sobrina de Alfredo. Ajá. Y la hija de Ignacio. Sabéis que Ignacio fue director de la RESAD hace unos cuantos años.
Muy bien. Bueno, pues vamos a descansar un poquito de teatro, pero sin irnos lejos, porque desde este programa estamos siguiendo un certamen literario que se viene organizando desde hace ya 9 años de relato breve en Aranjuez. Y tenemos a una de las personas que han ganado el primer premio, en este caso de formación profesional, que se llama Andrea García Chávez. Andrea.
Hola,
Andrea. ¿Qué tal? ¿Nos oyes bien?
Sí, sí, perfecto.
Bueno, yo te voy a subir un poquito el volumen. ¿Qué tal ahora? ¿Bien?
Vale, yo los escucho bien. ¿Me
vale.
escuchan?
Pues yo, más que escuchar, miro las rayas. Así que ahora mismo va muy bien. Oye, enhorabuena ante todo por ese primer premio en la modalidad de formación profesional bachillerato, ¿verdad?
Sí, muchas gracias.
¿Tú estás en tercero de Bellas Artes?
Sí, así es. Estoy estudiando un grado en la URJC.
Bueno, dilo sin siglas, la Universidad Rey Juan Carlos.
La Universidad Rey Juan Carlos, perdón, estoy acostumbrada.
Claro, estás acostumbrada y, oye, aprovecho, ¿cómo lleváis el alumnado toda la polémica que hay en torno a esta universidad?
Uf. Pues, bueno, qué decir, la verdad es que al principio preferimos tomárnoslo un poco a broma, para no sentirlo tan fuerte,
sí,
pero bueno,
es
yo
fuerte.
Creo que ya al final se sabe la verdad, que no es tal cual problema de nuestra universidad, de la organización, sino de alguna gente que estuvo ahí presente, así que bueno.
Bueno, pues vamos a dejarte de compromisos. El certamen este año, el certamen de este concurso literario, tenía el tema de el poder del no, la libertad de elegir. Y nos gustaría elegir, así que queremos elegir tu texto para que nos lo leas ahora, si puede ser. Tú
sí,
eres
claro.
tú.
Sí,
Pues te escuchamos, Andrea.
Vale. Primero decir que más que un relato es un poco un poema, una reflexión. Y bueno, espero que les guste. No quieras ser un círculo que trata de entrar en un cubo. No fuerces las cosas para estar en un lugar en donde no perteneces. Aun si eres perfecto para la otra persona, no significa que esa persona lo sea para ti. En la vida encontrarás mucha gente que te admire y no se quiera separar de ti, pero esa gente puede ser tóxica. Pueden ser granadas, pueden ser anclas. Tú mereces aquellas que impulsen tus sueños, que engrandezcan tus emociones, que te tomen de la mano y caminen juntos. Mereces que llenen tu rostro de sonrisas y recuerdos, no de lágrimas. Merecen que llenen tu cuarto de regalos, rosas, hechos con el corazón, no de gritos y lamentos. Mereces que llenen tu estómago de mariposas, no de vacíos. Merecen que te muestren al mundo entero y que se enorgullezcan de tener a esa mujer o a ese hombre tan capaz e independiente. Mereces causar esa sonrisa boba en el rostro de tu pareja. Mereces que te den todo sin pedirlo. Mereces que reciban todo lo que das con un inmenso agradecimiento. Mereces que prefieran perder una discusión a perderte a ti. Mereces el mundo, y mucho más, mereces su mundo. Y quien te lo dé, merece el tuyo. Gracias.
Pues te mereces un aplauso, porque la verdad es que es un texto muy hermoso y además lo has leído muy, muy, muy bien.
Sí. Gracias.
No sé, estábamos con María, con Rafa, hablando de teatro. ¿Te gusta a ti el teatro?
Sí, bastante. La verdad es que estuve haciendo unos 4 años de teatro.
Se nota.
Y... Madre mía, es que he aprendido tanto gracias al teatro.
Se nota y además incluso entiendo que cuando escribes, de algún modo escribes en voz alta, como para que sea también escuchado, ¿verdad?
Sí, así es.
Bueno, pues Andrea, muchísimas gracias por habernos atendido y compartido este texto y por supuesto, enhorabuena.
Gracias a ustedes.
Enhorabuena.
Bueno, pues hasta pronto. Un abrazo.
Hasta pronto.
Pues vamos a continuar. Al final todo es teatro, ¿eh? Hemos cambiado de tema, nos hemos ido a Aranjuez y de pronto pues seguíamos con eso. Fíjate la calidad de ese texto, de esa reflexión a partir de, bueno, pues sus sentimientos, sus expresiones, su capacidad de mover el ánimo.
Y cuánta verdad tenía, ¿eh?
Es un texto hermosísimo.
Sí, profundo.
Y bueno, pues lo van a publicar en el certamen. La verdad es que no me acuerdo ahora de las bases, pero mantenemos este contacto, ¿no? Ya que se mueven por la escuela, en este caso es pues Vivencias en la Escuela, es la plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez la que lo organiza. Y bueno, pues esa defensa de la escuela pública pasa por, sobre todo, destacar toda esa gran valía que hay y todo ese gran trabajo que se hace. Bueno, yo me enrollo mucho, si vosotros sois los que tenéis que hablar, porque además ya estamos enfocándonos hacia el final del programa y tenemos una sección que esa no puede faltar, así que vamos a la parte final, ¿no? Este certamen de teatro escolar no es un certamen, quiero decir, no es una competición, es un festival, eso está medido, ¿no?
Lo decidimos así. Pensamos que no íbamos a poner a competir a las compañías, a los grupos de los colegios, que lo único que queríamos es que mostraran en un sitio público. Por eso agradecemos a la Junta Municipal de Hortaleza, a la Unidad de Cultura, a los grupos municipales que votaron unánimemente la puesta en marcha de este festival. Entonces pensamos efectivamente que el certamen es otro formato que obliga a preparar unas bases, digamos que es competitivo. No queríamos que fuese competitivo, queríamos que fuese divertido, expositivo,
que se eliminaran los miedos a perder. Aquí vamos a ganar todo, todos los grupos ganan, pues van a ganar un montón de aplausos, van a ganar la satisfacción de esos padres que ven que esa extraescolar o el esfuerzo de esa profesora llega a algo. Ese es el premio, ese es nuestro premio, el gozo de verlos ahí vale más que ningún certamen. El Ayuntamiento de Madrid ha propuesto un certamen, no sabemos si a raíz de la idea que ha arrancado de Hortaleza. Hace un mes el Ayuntamiento de Madrid ha propuesto un certamen de teatro escolar que inexplicablemente no había tampoco en la Ciudad de Madrid.
Inexplicablemente, efectivamente.
¿No sabes qué satisfacción nos da? Que a lo mejor nosotros desde Hortaleza, que es un distrito potente, participativo, creativo y que va a ser referente, ya lo es de muchas cosas, pero queremos que sea referente de otras muchas, incluso de teatro, pues lo va a ser de teatro escolar.
Tenemos aquí un certamen de teatro amateur excepcional, fantástico, que tiene además un público incondicional que se tiene que pelear por los asientos, porque es que ya tiene tradición y no se lo pierde. Bueno, el que no
y
puede.
Y además, hay obras. Yo escribía algunas crónicas en Hortaleza en red.org sobre el certamen Cierto. Abierto de teatro de Hortaleza, que es la 14 edición ya.
Está en Carril del Conde, ¿no?
En Carril del Conde. Mm. Y en una de las crónicas me preguntaba: ¿dónde está la línea que marca profesional y amateur? Porque hemos visto compañías de aficionados con una calidad. Con una calidad interpretativa, con una calidad, con un cuidado en todo lo que participa en un escenario, porque al fin y al cabo, no sé si estarás de acuerdo, María, en el teatro confluyen varias artes, confluye la literatura, la plástica,
pero si quieres,
la iluminación, el vestuario, el maquillaje, la peluquería, todo se expone en un mismo momento. Todo junto.
En lo de que decías del grupo amateur y profesional, yo creo que muchos grupos amateur se consideran así simplemente para poder entrar en concursos o poder exhibir sus creaciones y para conseguir, claro, financiación, porque que te programen en una sala alternativa, que dicen esos teatruchos, ¿no?, que lo descalifican porque no son los de Gran Vía o no te cogen en una gran empresa, es complicado. O sea, nosotros tenemos la suerte de que nuestra productora siempre consigue estrenar los espectáculos y moverlos, pero no es fácil. Uh-huh. Y al final, pues pueden entrar en concursos amateur simplemente para dejarse ver. Y le quiero agradecer que hayan hecho esta iniciativa del concurso, porque hoy he ido al cole con los niños y estaban entusiasmados. Estaban felices.
Qué decidísimo, seguro. Pues tenemos con nosotros ya a Valentín Huerta, que tiene mucho que contar y queríamos conocer su reflexión sobre lo que es el teatro en la escuela. Valentín, ¿qué tal?
Hola.
Bueno, la semana pasada hicimos un poco de pellas con el puente de San Isidro, pero aquí estamos y estamos hablando de teatro. Te presento a María y a Rafa. Yo creo que a lo mejor a Rafa sí lo conoces.
Sí, sí, Valentín, claro que sí. Te mando un saludo.
Gracias, igualmente a ellos.
Bueno, pues Valentín, queríamos conocer tu reflexión sobre el teatro escolar, el teatro y la escuela.
Bueno, pues yo he hecho el teatro en la educación infantil. Es una gran ayuda en la formación de un niño. Le hace actuar en grupo, respetando y completando el trabajo de los demás, asumiendo cada uno su papel. Le hace no ser egoísta. El aplauso a un compañero es también un aplauso a él, ya que forma parte en la representación. Aprende a vencer el miedo de expresar su opinión ante los demás. Muchos grandes oradores fueron en su día actores en obras de teatro infantil. Por consiguiente, solamente beneficios produce el teatro en la educación de un niño. Lo asegura un abuelito que en su juventud formó parte de un grupo de teatro en su barrio. Y además fomentábamos así también el deporte, ya que con las representaciones del grupo de teatro en varios lugares financiábamos a un equipo de fútbol juvenil. Así hacíamos bueno lo de Mensana Incorpore Sano. Es un entusiasta partidario del teatro infantil en los colegios, el abuelito Valentín.
Bueno, Valentín, claro que sí. Además, ¿quién lo diría? El fútbol financiado por el teatro, ¿eh?
Increíble. Pues sí, así lo hacíamos.
Sí, bueno, pero tú has hecho teatro y teatro, porque en la fábrica en la que también estuviste trabajando, teníais un grupo de teatro.
Sí, allí teníamos un grupo de teatro que participábamos en un certamen de teatro en las empresas de la organización aquella que había entonces de Educación y Descanso. Allí participamos. He participado también en un grupo de teatro en la peña recreativa que teníamos en el Puente de Vallecas. En fin, he andado también un poquillo en la farándula.
Bastante. De hecho, ahora mismo eres uno de esos cuentacuentos referenciales que vas por los colegios con tus 90 años, que vas por el hospital del Niño Jesús cuando ahora te llevan, ¿no? Porque
sí, bueno, porque ahora ya los 90 años las piernas me las tienen un poquito faltas de ritmo y ya pues me tienen que venir a buscar a casa y luego traerme para ir a los colegios a contar cuentos. Ayer tuve una entrevista en la SER y bueno, y el sábado en el Centro Cultural San Chinarro se hace la presentación de mi libro de cuentos, Los cuentos del abuelito
no sabía
Valentín.
Eso, me lo voy a comprar.
Sí, 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 el sábado 26 a las 12 de la mañana en el Centro Cultural de San Chinarro será la presentación, pero no es cualquier presentación, es la presentación de los cuentos del abuelito Valentín, que además va a haber magia, va a haber de todo.
Sí, va a haber una fiestecilla para los niños. En fin, lo vamos a pasar en un rato agradable.
Pues esa ha sido una iniciativa excelente que bueno, pues vamos a disfrutar, todos nos vamos a ver ahí en el Centro Cultural San Chinarro, no sé qué capacidad tiene, pero va a estar muy lleno.
Recuérdanos el día.
El día 26, sábado 26, a las 12 de la mañana es cuando se hará esa presentación.
Exactamente.
Mira, que vayan a la presentación y luego se vengan al teatro.
¿A qué hora,
completo?
¿A qué hora va?
A las 5 de la tarde.
A las 5, da tiempo incluso, claro, hasta de una siesta.
Claro.
Bueno, pues hemos llegado ya prácticamente al final de...
Valentín, te quería decirle una cosa, Valentín, si me permites.
Sí, tenemos 2 minutos.
Ha puesto, ha ampliado de una manera emocionante lo que nosotros habíamos dicho. Ha habido una cosa que me ha llenado de gusto, porque Valentín dice, el teatro te enseña el respeto, te enseña a respetar, es que te enseña a respetar y te enseña a escuchar. Tú estás allí en silencio escuchando lo que declama otro, pero cuando estás haciendo teatro estás escuchando para intervenir tú, y ese tiempo de espera, ese es una manera de enseñar respeto. Uh-huh. A lo que dice el otro, al tiempo del otro. Valentín, esa es una guinda que me la llevo y de lo que pienso hablar cuando vuelva a hablar de teatro escolar. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias. Si te sirve lo que he dicho, yo encantado de la vida.
Por supuesto.
Yo creo que además hay un punto de teatro que nos hemos dejado en el bolsillo, porque son muchos, y es el de la catarsis. No es lo mismo ver una pantalla, un plasma, no es lo mismo que estar con personas. La capacidad de ir a nuestros orígenes, de transformarnos en lo que está ocurriendo, es real. Por esas neuronas espejo, esas células espejo, quiero decir, el teatro es lo que es humano. Lo otro es tecnología que trata de robar el espacio del teatro.
Y está lejos, es algo ajeno.
Claro, no es lo mismo ver una obra de teatro, que estás allí viendo a los actores, que ver una película en la pantalla.
Sí, exactamente. Y además este es en tres dimensiones reales.
Y el intercambio de energía es algo único.
Efectivamente, esa química que se transmite en la mirada que decías, en los cuerpos con volumen, que se mueven, que se acercan, que te inquietan, que te transforman, ¿no? Pues hemos llegado ya al final.
Tenemos 114 butacas en el Federico Chueca, así que...
Efectivamente.
A ver si... Que a ver si conseguimos acomodar a todos.
Pues vamos a recordar, el Federico Chueca va a ser el centro desde el que se va a poder seguir todo este festival de teatro escolar, y va a ser los próximos viernes. Da igual la obra, porque todas van a estar muy, muy bien.
Aquí en el Centro Cultural Federico Chueca.
Eso es.
Ah, bueno, lo tengo aquí casi a mano.
Pues nada, Valentín, ya sabes, por la mañana presentas tu libro y por la tarde al teatro. Un abrazo.
Un abrazo.
Igualmente,
Valentín.
Un abrazo a todos.
Y muchas gracias, María, Rafa, por estar aquí, por este trabajo que estáis haciendo. Y nada, la vida es teatro.
Gracias a ti, Juan, que
a disfrutarlo.
Que haces desde hace mucho tiempo una labor en el ámbito educativo, lunes a lunes, que muchos conocemos y muchos seguimos. Toma vitaminas porque tienes que seguir, no flaquees.
Gracias, bueno, un abrazo, buena semana educativa para todos y para todas, y nada, nos vemos también en las fiestas de Hortaleza, que empiezan este fin de semana.
Así es.